iVox Originals presenta.
Pero al mismo tiempo creo que Penguin para él es un lugar de identificación de él mismo. Hay una escena muy al principio, cuando lo están como cuidando, que él le dice, Penguin, ¿tú extrañas a tu mamá? ¿Porque la perdiste? ¿Tú la extrañas? Y yo creo que cuando él pregunta eso a Penguin, es como si él mismo se estuviera preguntando, ¿y yo extraño a mi mamá? Porque obviamente la perdí. O sea, mi mamá ya no me cuida, mi mamá ya está deprimida, mi mamá está ausente emocionalmente.
¿Qué hay en estas historias que nos atrapan? ¿Y si aprendiéramos algo de ellas, las tomarías en serio? La psicología detrás de las series y películas. Con Juanjo Núñez y Daniel Galván. Así que prepárate porque esto va en serie. Va en serie.
¿A quién lo atrapan? ¡Me tengo!
Penguin Bloom es una película dramática estrenada en enero del año 2021 y ya disponible en Netflix. Dirigida por Glendon Ivan y protagonizada por Naomi Watts y Andrew Lincoln.
Necesitas algo de luz aquí. It's just for
now. Cuenta la historia de Sam, quien durante unas vacaciones en familia en Tailandia, esta sube a un balcón del cual cae por accidente desde una altura de 6 metros, tras romperse la baranda de protección.
¡Mamá!
Y así, la vida de Sam y su familia cambiará para siempre.
¿Extrañas a tu mamá?
Con golpes y fracturas múltiples, tanto en el cráneo como la espalda, el impacto de consideración fue aquel que le rompe la sexta vértebra torácica, confinándola a una silla de ruedas por el resto de su vida.
Nosotros estamos sufriendo.
Ah, ustedes sufren.
¡Sí, todos nosotros!
Cameron, su esposo e hijos intentarán ayudarle a que poco a poco vaya integrándose a su vida rutinaria. Sin embargo, el duelo y coraje de Sam cada vez incrementa, hasta que, de pronto, una urraca australiana herida llega a sus vidas, transformando la dinámica familiar por completo y siendo un punto de sensibilidad y amor tanto para Sam como para el resto de la familia.
¿Cuál es su nombre?
Penguin.
Basada en el libro Penguin Bloom, la extraordinaria historia del pájaro que salvó a nuestra familia, escrito por Bradley Trevor y Cameron Bloom, esposo de Sam.
Pero aún eres tú, Sam.
No.
Lo eres.
¿Cómo es que una mascota en las dinámicas familiares puede llegar a revolucionar y ser el punto de encuentro tras un trauma? Soy Juanjo Núñez, y de la mano de Dani Galván, nuestro experto en psicología, en esta ocasión hablaremos del efecto reparador de las mascotas en nuestras vidas. ¿Cómo es que un ser vivo, con su compañía y presencia, altera para bien nuestras dinámicas personales y, sobre todo, familiares? Gracias por darle play. Te invitamos a que te suscribas y nos dejes un me gusta en esta plataforma para así poder llegar a más y más con la psicología de las series y películas. ¿Preparado? ¡Qué bien que esto
va en serie!
Y ya estamos de regreso en esto que es Va en Serie. Estamos de nueva cuenta con ustedes. Muchísimas gracias, mi querido Dani Galván, de nueva cuenta en vivo. Mi hermano, qué gustazo, qué placer verte.
¿Qué tal, Juan? Bien, aquí encantado de poder volver a platicar.
Y ahora de una película. Ahora toca turno, regresamos a las películas. De esta que está en Netflix y que está basada en una historia real. Ya escucharon ustedes parte de esta sinopsis y lo que es el argumento de Penguin Bloom. Y queremos el día de hoy estar platicando precisamente de lo que es el tema trauma familiar. Dani, ¿por qué escogimos esta peli para platicar sobre un suceso como este y en particular cómo es la llegada de una mascota y cómo puede transformar esa dinámica?
Sí, bueno, a mí me recomiendan la película, y cuando la veo empiezo a pensar varios temas que se me hicieron importantes de poder charlar acá, que es sobre todo el tema como del el valor que puede tener una mascota como en la vida personal, en la vida emocional y en la vida inclusive familiar. Uh-huh. Todos, o la gran mayoría hemos tenido mascotas y sabemos que hay como un valor, ¿no? En la vida de nuestra mascota, en nuestra vida personal, que a veces es difícil de teorizar o difícil como de poner ya en palabras más profesionales, ¿no? Entonces, la idea será como ayudar a entender como la importancia que puede tener una mascota en nuestras vidas, uh-huh, los efectos psicológicos que puede tener en nosotros y inclusive cómo puede ayudar a reparar como partes quizá lastimadas de nuestro psiquismo. Uh-huh. Y en la película, además, o sea, se ve como de manera muy puntual el cómo ayuda a rehabilitar como a una familia, a una persona, a un vínculo. Y entonces la idea será ir como el capítulo a abordar desde lo que es el trauma familiar, lo que implica un evento difícil para una familia, el cómo lo viven los integrantes de la familia y el cómo una mascota en esta película en particular puede ayudar a reparar ciertas capas, ¿no? Pero la invitación luego será como a reflexionar en general cómo una mascota puede, uh-huh, realmente aportarme a mi vida emocional.
Oye, y cualquier mascota, o sea, estás hablando en este caso de perritos, de peces, cualquier mascota que pueda estar inmersa en la dinámica de la familia, ¿podría de igual o menor manera o tendría o también dependería de la vinculación con?
Yo creo que sí. ¿Sí? O sea, hasta se me estaban ocurriendo algunos ejemplos de inclusive de la clínica. Uh-huh. Pero en verdad yo creo que sí. Yo creo que el punto no es la mascota en sí misma, uh-huh, sino
lo que se deposita
el lugar en ella que va a utilizar. Uh-huh. Obviamente, o sea, hay que entender que hay mascotas que no son mascotas, sino que son animales entrenados, uh-huh, para ayudar. Eso será un tema quizá paralelo. Me queda claro que un invidente necesita un perro guía y que obviamente ahí no puede haber un pez, ¿no? O sea, es, uh-huh, un perro guía y ese perro está entrenado para eso, ¿no? Aunque ese elemento, el perro guía, va a tener mucho de lo que vamos a platicar hoy. Sí nos estamos enfocando en las mascotas en general, ¿no? Entonces no vamos a hablar de mascotas entrenadas para un, uh-huh, propósito específico, sino vamos a abarcar más bien lo general, que es la película, de hecho eso es, ¿no? Es un animal que llega de manera un poco aleatoria a la familia, no es un ave entrenada para rehabilitar personas discapacitadas, ¿no? Pero bueno, será como más o menos en esa lógica.
Oye, acá lo chido de esta peli es que está basada, como ya escucharon, en una historia real, en un libro, principalmente, ¿no?, de esta familia Bloom, en la cual, bueno, pues tanto Sam como Cameron tuvieron la oportunidad de estar escribiendo y basado en esas experiencias de donde se toma. Para conceptualizar esto, brother, y ya que entendíamos un poquito el evento como tal, traumático, cualesquiera que este sea, seguramente será algo que pueda transformar todas las dinámicas familiares, pero más, y en este caso en particular de Sam, este personaje en el que pierde sus capacidades motrices. Podemos imaginar incluso, y yo desde que preparábamos el tema pensaba, ¿no?, en alguien que puede ser incluso un adulto mayor que de a poco también va perdiendo sus capacidades y que a lo mejor está inmerso dentro de la misma familia y que a partir de eso entonces ya va a ser diferente, pero a lo mejor ya estás como esperando, no lo sé, ya te estás preparando tú como familia porque sabes que en cierta etapa de la vida va a estar seguramente, bueno, pues careciendo además de esas facultades físicas y motoras principalmente, no digamos cognitivas, ya en su momento lo platicábamos incluso con algunas películas, pero aquí en particular, digo, estás en una etapa en la que Sam es atleta, es deportista, tiene una vida dinámica, está haciendo muchas cosas y de pronto en un abrir y cerrar de ojos su vida se ve totalmente transformada y no solamente la de ella, sino la de toda la familia y por eso es donde arrancamos precisamente cómo hay un trauma que conceptualiza y cambia radicalmente todo.
Sí, es real que los conflictos emocionales y los eventos que pueden ser como bastante nocivos para la mente y en ese sentido eventos muy traumáticos, por lo general no solo afectan a la persona como directa, ¿no? Michel Delesch, que es uno de los teóricos de resiliencia como Boris Ilulnik, que ya hemos hablado, uh-huh, de él acá, plantea en su libro de la terapia familiar como de la resiliencia familiar, perdón, uh-huh, de cómo precisamente un evento va a afectar la dinámica de la familia porque los impacta de manera distinta. O sea, y eso es algo que hay que entender, cómo es los eventos que pueden ser así de hirientes pueden lastimar tanto a la persona a la que afecta directamente, en este caso Sam, que es la madre, uh-huh, la que recibe el impacto más directo porque es la que pierde la motricidad en sus piernas, es la que sufre el accidente, ¿no? pero no solo va a quedar en ella, sino que también va a afectar a cada miembro de manera individual. O sea, cada miembro lo va a vivir de forma diferente. Y además lastima a la familia como si fuera una entidad, ¿no? Porque tiene una dinámica constituida, tiene roles constituidos, tiene formas de comunicarse las cosas. Y los eventos van a lastimar como eso también. Y va a depender de cómo la familia pueda asumir la carga de ansiedad y la carga de estrés y la carga de afectación mental. El cómo pueda procesar eso va a hacer que la familia pueda atender a una resolución como más resiliente, es decir, productiva, uh-huh. o a un enquistamiento de la situación traumática, ¿no? Y ahorita platicaremos un uh-huh. tanto de eso. Porque la invitación sería como ahorita hablar precisamente de cómo afectó a cada uno uh-huh. de los miembros y a la dinámica de la familia.
Uh-huh. Ok, a ver, entonces para pasar a esa parte, es importante también saber que independientemente de cada uno de los familiares alrededor que estén en el núcleo directo, es decir, una familia nuclear, sino que también incluso aquellos amigos, puede ser la mamá que a lo mejor no está viviendo ahí, que lo vemos en el caso de la misma película, ¿no? En el que es un personaje muy particular, una madre muy dura, una madre de esas que luego puede ser como entrometidas de cierta manera, ¿no? Con las cuestiones que por ahí llega a confrontarse. Todos van a tener un papel o un rol también modificado a partir de este suceso. Y entonces, partiendo de eso, hermano, platícanos desde lo que es el núcleo familiar más interno, en esta nuclear, en el que son los hijos y el esposo, y a partir de ese seguramente los que alrededor también se van a estar modificando en esta dinámica de la que mencionas.
Sí, o sea, por ejemplo, empezando por Sam, ¿no? Sam, que es la mamá, ella tiene como muchos niveles de procesar este dolor, esta gran pérdida. Uh-huh. Para empezar, ella era una atleta, uh-huh. ella era una persona pues dedicada como a la vida física, y tiene que procesar, por ejemplo, el duelo por las piernas, ¿no? Por ya no poder hacer sus actividades de atletismo, ya no puede hacer su actividad diaria de caminar. Y obviamente vemos a una mujer que cae como en una depresión, en el sentido como de una herida psíquica, ¿no? Pero al mismo tiempo Sam también pierde facultades dentro de la dinámica familiar, ¿no? Ella pierde el rol mucho de esposa y de mamá. Ya no puede intervenir en la dinámica familiar de igual forma. La vemos al inicio de la película intentando preparar el desayuno, no puede. Intenta, hay otros momentos de la película en donde los niños vomitan y no, ella no puede ir a ayudarles, ¿no? Tiene que hacerlo solo el papá. Además, la relación entre ella y los hijos y el esposo cambia, ¿no? Ven a una madre distinta, ven a una madre apagada. El hijo mayor toma distancia de ella, ¿no? Entonces, trato de decir como para Sam en particular es una carga muy difícil de procesar, ¿no? Uh-huh. Porque son varios duelos los que está atravesando. Pero no queda ahí, obviamente. Luego tenemos el rol, por ejemplo, del esposo. El esposo, no recuerdo el nombre.
Cameron.
Cameron. Uh-huh. Él también hay un cambio en la dinámica y en los roles, ¿no? Porque ahora posiblemente él tiene que hacer muchas más actividades dentro del hogar, como más la cuestión de preparar el desayuno, uh-huh. llevarlos a la escuela, cuidarlos en varios momentos a los hijos, llevarlos a la playa, ¿no? Pero también está el rol de cuidar a Sam, ¿no? Y entonces el esposo tiene la gran ambivalencia de te ayudo o no te ayudo, debo estar para ti uh-huh. o no debo estar para ti, porque mi ayuda te provoca algo también, ¿no? A Sam le provocaba sentimientos de impotencia, sentía que le estaban teniendo lástima, uh-huh. tenía conflicto también Sam con ser ayudada, ¿no? Entonces, para el esposo, para él, tampoco era sencillo el entender qué tengo que procesar, ¿no? O sea, no solo perdí como a mi esposa en su rol, porque ya no es la misma, ya la veo deprimida, ya no está igual de alegre, sino que además ya no sé cómo reaccionar contigo. No sé si te debo ayudar, no sé si no te debo ayudar, no sé si debo de ser condescendiente. Inclusive algo tan sencillo como el preguntarte ¿estás bien? Ella lo recibía muy mal, ¿no? O sea, ella reaccionaba muy molesta, reaccionaba con mucho enojo frente a eso.
Le condenó que no le volviera a preguntar incluso nunca eso.
Entonces, planteo cómo el mismo evento también para él y las secuelas son difíciles, porque también cambió mucho su rol y también cambió mucho como el cómo poderme relacionar con Sam. Al mismo tiempo, el hijo, el mayor, su vivencia es otra muy distinta, ¿no? Su vivencia es como de mucha culpa por él interpreta o él siente que fue su su responsabilidad de haber llevado a Sam a ese faro, bueno, uh-huh. a esa como más bien como uh-huh. ese balcón, ¿no? Uh-huh. Donde se rompe la madera. Y entonces él se vivía con mucha culpa, tenía muchos sentimientos de mejor que a mí me hubiera tocado. Y además tenía las fantasías de tú me odias. O sea, uh-huh. por eso tu depresión o tu distanciamiento es sinónimo de me odias, ya no me amas como hijo, ya no soy grato para ti, ¿no?
Va en serie.
Aquí estoy. Soy tu mamá. La misma.
Sam y Cameron Bloom son originarios de Australia. Sam era una surfista profesional y Cameron, un fotógrafo también de gran reconocimiento. En el 2013, tras su accidente, toda su vida cambió. Naomi Watts, previo a la cinta, convivió por varios días con Sam Bloom para poder así conocer de su propia voz la historia y vivencias, además de entender un día común y cualquiera en la casa de los Bloom, la cual, por cierto, es la misma casa que se ve en la cinta.
Y por otro lado, los hermanos más pequeños hacen como un tipo de alianza familiar, hacen como un rol en donde pareciera que la vida siguió igual, ¿no? Y entonces eso no creo que sea en balde, o sea, yo pienso que ellos están actuando un rol de negación, porque las familias tienen como estos mecanismos como de procesamiento mental, y entonces me parece que ellos ocupan más un rol de negación de la situación, ¿no? Donde las cosas siguen igual, donde las cosas no cambiaron y en donde no hay nada como que procesar.
Oye, Dani, estoy pensando que no necesariamente ahorita hablar de un trauma familiar o un evento traumático tiene que ser condenatorio en este caso a perder las capacidades físicas. Esto para que ahorita, en este caso, quien nos está escuchando pueda como entender la magnitud de que un evento traumático al interior de una familia podría entonces también estar ligado con algo violento, es decir, algún robo que llegaron y entraron a la casa, que hubo alguna pérdida de un empleo muy importante y por ende se cayeron muchas de las cosas económicas y al sustento, a lo mejor el papá o la mamá perdió un empleo de una buena posibilidades económicas, entonces fue algo traumante, y bueno, cualquier tipo de evento pasarán estas dinámicas de las que estás hablando, o sea, para entender de ahí que los escuchas, que ahorita nos siguen, se puedan ubicar incluso, porque todos podríamos o no estar pasando por algo así.
Sí, es completamente correcto, o sea, los eventos traumáticos familiares van a atacar los vínculos, o sea, lo que va a principalmente afectarse son la manera en cómo se relacionan los miembros de la familia. Y van a responder cada miembro de la familia al evento traumático o al evento difícil con su bagaje personal, es decir, con sus propias historias, con sus mecanismos, sus herramientas mentales y con la dinámica con la que ya tienen, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es, lo que quiero decir es que la manera en cómo yo voy a enfrentar ese evento que llega a la familia va a tener mucho que ver con mis elementos históricos y con mis personalidad, ¿no? O sea, con mis elementos personales.
Oye, y aquí se escucha un poco medio hasta egoísta de cierta manera, ¿no? Que van a decir a alguien que está escuchando, bueno, es que lo importante aquí es pobrecita ella, que ya lo platicamos en el podcast anterior, ¿no? De hablar de las cuestiones de lástima y cómo tendríamos que estar tomando este tipo de comentarios. Pero todos por igual pueden estar sufriendo de cierta manera en estos roles de los que estás hablando. ¿A qué voy? A que, por ejemplo, alguien en su familia ahorita puede estar padeciendo algo fuerte, alguna circunstancia incluso de cáncer que se les pueda en este momento haber diagnosticado. Estoy pensando en la pandemia, alguien que esté ahorita a lo mejor que le haya ido muy mal, haya perdido su empleo, que haya incluso tenido una pérdida también al interior de uno de sus miembros de la familia y que a partir de eso se hayan modificado y esto sí o sí es un trauma y estas dinámicas de las que estás hablando, necesariamente cada uno va a adoptar estos roles de los que estás hablando en ciertas circunstancias.
Sí, completamente. Uh-huh. O sea, lo que tú decías hace rato de que pueden ser diferentes eventos. Es real. O sea, es real en cuanto a que, claro, una bancarrota, la violación a un miembro de la familia, un accidente automovilístico, la pérdida de un empleo, cualquier evento.
Un desastre natural.
Esos son muy, muy, muy comunes. Un desastre natural, la pandemia ahora, la muerte de un miembro por COVID. Puede ser elementos que van a poder impactar a la familia. Y que efectivamente, cuando decimos que los eventos atacan o lastiman los vínculos, significa que van a dar como un nuevo orden a los roles y a las formas en cómo se vinculaban esos miembros familiares. Uh-huh. No significa que todos se van a reorganizar como lo vemos en la película, ¿no? O sea, que el papá, el hijo, esos fueron esos en particular. Uh-huh. Cada familia responde distinto, ¿no? Pudiéramos seguir un poco hipotetizando para que me entiendan la idea de cómo puede ser muy distinto. Pudiera en otra familia, en la misma situación, el hijo mayor empezar un rol parental frente a la mamá, ¿no? Y adopta ese rol, el papá quizá entra en depresión porque su esposa ya no está por la cuestión del accidente, y entonces el hijo mayor empieza a cubrir el rol de papá, y entonces se convierte como en un esposo de la mamá y en un papá para los niños, ¿no? Y el papá entra, no sé, en alcoholismo y entonces se pierde de la familia. Eso hubiera sido un escenario posible. Otro posible, no sé, sería que la mamá sigue al 100% con sus facultades y dice que no, nada pasó, y entra ella es la que representa la negación, y entonces todos están en estrés, pero ella está de no pasa nada, vamos a seguir adelante. O sea, trato de representar cómo más bien uno tiene que estar alerta de cómo la dinámica familiar se cambia. Porque lo que Michel Delage trata de mencionar es que las familias van a reaccionar de diferente forma, principalmente como de dos tipos. Una es que frente al trauma, y con trauma quiero decir todas las emociones difíciles que conlleva un evento así, pudieran procesarlo. Una forma sería de manera como poco funcional. Poco funcional es que tienden al silencio, que tienden a no hablar de lo que ocurrió, que tienden a tener roles muy enquistados, muy estereotipados, y que además tienen como formas de procesar la situación de manera muy disfuncional, con violencia, con tendencias a la autodestrucción como drogas, alcoholismo, o también otro extremo de eso sería la ruptura familiar, ¿sabes? O sea, pues, si, por ejemplo, el hijo mayor huye de la casa, el esposo de repente se divorcia porque no quiere soportar a una mujer sin capacidad de caminar, se consigue un amante, los niños más pequeños son adoptados por alguien, ¿no? Por la abuela, se van a la casa de la abuela, el hijo mayor huye, el otro se consigue un amante, está cayendo en depresión, se suicida. O sea, esas serían formas en donde esta familia Bloom pudieran haberse organizado, por llamarlo así, frente al evento, pero sería una manera muy disfuncional, ¿no?
Okay. ¿Y qué radica?
¿En qué radica la diferencia?
El tener una disfunción a algo que sea bien procesado.
Es difícil porque, o sea, claro, digamos como teóricamente sería que tengamos buenos vínculos, que tengamos una buena historia, una historia reparada por lo menos, que tengamos capacidades maduras para procesar los sentimientos, ¿no? Que sería hablarlos, sería no negarlos, sería enfrentarlos, sería compartirlos, ¿no? Que a eso voy a apuntar un poco al final la charla. Pero tendría que ver mucho con mi capacidad de tener un apego seguro, de tener confianza en los demás, de que yo tenga una historia o por lo menos no tan lastimada o ya reparada, y además que tenemos como mecanismos fuertes de comunicación, de procesamiento emocional, etcétera. De eso va a depender. La familia, de hecho, o sea, aunque se tarda como en procesar la experiencia, porque están como cuando vemos el inicio de la película, la familia Bloom está un poco atorada. O sea, si tú la ves, está atorada, ¿no? Por algunas cosas en particular. Hay muchos elementos emocionales que no se han comunicado. No se han enfrentado a la vivencia emocional de lo que ocurrió. Viven como en un silencio. Hay un pacto como familiar de que hay que guardar silencio de eso. Y aunque sí vemos una afectación, digamos que las fortalezas de la familia fueron suficientes para por lo menos no caer en el riesgo del colapso. Pero sí es cierto que les faltaba, que es de hecho lo que vemos en la película, ¿no? No estaban todavía resueltos cuando inicia la película, ¿no? ¿En qué forma no estaban resueltos? En este sentido de que no habían podido comunicar toda la experiencia emocional, mental de lo que estaba pasando, de lo que había pasado y de lo que estaba pasando a nivel de la dinámica familiar.
A ver, Dani, estás hablando mucho de que no se comunicaban, de que no hablaban, esto me parece como fundamental. y qué importante y en dónde radica en que alguien en una familia no tenga ese pacto de que alguien sí se permita hablarlo, o hasta qué punto llega, digamos, la válvula de escape a tronar para que finalmente entonces el evento sí se tenga sí o sí que hablar y suceda algo. Y a partir de eso, ¿por qué la necesidad de hablarlo? ¿Qué es lo que se va a construir a partir de algo así?
O sea, es muy difícil, ¿eh? O sea, es algo que es importante de recalcar. No es fácil esos eventos traumáticos ni lo que provocan a nivel familiar, porque entienden como todos los componentes mentales que estaban en juego, ¿no? O sea, había sentimientos muy confusos, como es sentirme, siendo Sam, sentirme deprimida, sentir que ya el mundo no sirve, que ya no sirvo para el mundo, que ya no sirvo como mamá, ya no sirvo como mujer, ya no sirvo como...
Que ya no soy
exactamente, ¿no? Más aparte tener pues sentimientos muy ambivalentes, ¿no? Como el decir, si no hubiéramos subido a donde mi hijo me dijo, obviamente no lo odio, pero al mismo tiempo estoy enojada porque ¿por qué subimos ahí? Sí, si él no me hubiera dicho, claro que estaría yo bien.
Que eso sucede mucho, ¿no? O sea, cualquier cosa que nos pasa es ¿por qué di ese paso? ¿Por qué sí acepté? ¿Por qué no abrí esa puerta?
Pero ahí lo cabrón es que además está involucrado el amor que le tengo a mi hijo.
Sí, claro.
Y entonces lo amo, pero no lo odio del todo, pero sí estoy molesta con él, pero es un enojo entendible, ¿no? Son procesos, son emociones muy complejas, ¿no? Uh-huh. Luego tenemos al esposo que quiere ayudar, quiere ver a su esposa bien, pero se siente muy cansado, se siente muy desgastado. Y tenemos al hijo que está muy culpable y se siente muy responsable. Él le gustaría morirse, etcétera. O sea, trato de decir que vean como todo la maleta de cosas que hay que procesar, ¿no? No es sencillo por lo mismo, ¿no? Por más bien que tú estés, porque además vemos eso, vemos una familia bien constituida, ¿no? Se ve que estaban bien desde antes. A pesar de estar bien, eso no significa que no va a ser un reto para cualquier persona. Oye, ese evento, ¿no?
A ver, eso es importante. Pensemos entonces, ante una circunstancia de una dinámica familiar disfuncional, donde ya había antecedentes de violencia, donde había ya antecedentes de peleas y o alguna circunstancia a lo mejor no del todo favorable, todavía esto se potencializa muchísimo más a un
caos.
Por
supuesto, sí. O sea, si bien es cierto que existe la resiliencia, pues, o sea, ahí puede ser real que una familia en cualquier circunstancia puede superarse.
Pero esos
son factores de riesgo. O sea, los que tú planteaste son factores que muy probablemente conflictúen o sea más difícil tramitarlo, ¿no?
Sí, como dices, huyo. O sea, pasó esto y el esposo, es lo más sencillo, es decir, huyo y me busco un amante. Yo no quiero estar así.
O empieza un tema de violencia intrafamiliar.
Oh, claro.
Pero obviamente tú estás planteando familias en donde ya son multiproblemáticas, ajá, ¿no? Familias multiproblemáticas son familias que ya tienen como toda una dificultad. Eso podríamos hablarlo como a más detalle al rato, pero hay que entender que las familias multiproblemáticas ya no solo es un evento los que las lastima, sino que ya son una serie de situaciones, tanto históricas como circunstanciales, que los están chingando, pues, o sea, las lastimando, ¿no? Entonces, frente a una familia multiproblemática, por supuesto que un evento así va a acabar por detonar cosas, o va a acabar por destruir a la familia, o va a alimentar como secretos que ya habían, etcétera, ¿no? Entonces, claro que yo creo que la familia Bloom llega con mucha historia adecuada y por eso es que no rompe, pero aún así es muy difícil para ellos, ¿no?
Oye, háblanos entonces sobre las dinámicas que cambian y entonces cómo estos roles se van adoptando y cómo va a afectar, ¿no? O sea, un niño que no está preparado cognitivamente, quiero pensar, ¿no? En una circunstancia para poder salir por sí solo de un evento como este y que siente esa culpabilidad. O una mamá en la que, bueno, ante toda esta circunstancia que tenía, ve perdida toda su naturaleza de madre en su función y entonces se sentirá ya despersonalizada en ese sentido, seguramente, y un esposo, una mamá, no lo sé. Todos y cada uno de estos, ¿qué complejo puede llegar a ser así? Que ¿cómo se sale de ello? ¿Cómo no se sale? Y a lo mejor, si una vez que estás en esto, ¿podría determinar para si no se habla, si no se resuelve, que es lo que queremos y precisamente este podcast a eso apunta, pero en caso de que no se hablara, en caso de que no se procesara, ¿cuáles serían las consecuencias de esa familia en un futuro?
Digo, las consecuencias son como las que decíamos, ¿no? O sea, una ruptura familiar, que las sensaciones, los elementos como patológicos se acrecentarían, ¿no? La depresión de ella, etcétera. Pero como puntualmente, y de ahí como ya vamos al núcleo de la charla, es precisamente en la película lo que es muy interesante es el cómo una mascota, y en este específico Penguin, puede fungir como una una variable para ayudar a la resiliencia familiar. Wow. Uh-huh. Y ayuda al que la familia sane, uh-huh, como todo esto que estamos dando de preámbulo, ¿no? Uh-huh. Penguin, digo, la película, pues hay que verla, ¿verdad? Y es esta pájara que, uh-huh, encuentran lastimada, y que el hijo mayor, de hecho, es el que la adopta y la lleva a la casa para curarla, ¿no?
Que él haya sido el que lo adopte también tiene que ver con esa circunstancia, sí, de culpa desde un arranque con
yo
la
mamá. Yo creo que sí, o sea, yo, no sé, esa parte no sé, no, uh-huh, no sé si su culpa lo motivó a adoptarla, okay, okay, pero sí voy a decir como varios elementos, okay, que van por ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, la primera cosa que hay que entender es que una mascota puede fungir, y Penguin lo hace muchísimo en la película, uh-huh, como un organizador grupal. Yeah. Es decir, los grupos y las familias tienen, digamos, como organizadores que van a constituir o van a ayudar a la constitución de su dinámica, ¿no? De su dinámica en lo cotidiano, en sus líneas de comunicación, en sus trayectos familiares, ¿no? Organizadores muy entendibles, por ejemplo, es el trabajo, porque nos da una rutina, uh-huh, o los juegos que tenemos con nuestros hijos, ¿no? La tarde, el sábado de tarde de películas, es también un organizador. O sea, los rituales que tenemos son organizadores grupales, ¿no? Y Penguin va a fungir como organizador grupal por un elemento muy importante, que es que le da una nueva dinámica a la familia. Oh, le va a permitir ser un nuevo elemento a esos roles que ya están hechos, que acabamos de decir, y va a dar la posibilidad de que el grupo se organice de manera, uh-huh, diferente frente a Penguin.
Lo que, pero, les obliga como a comunicarse, sí, les obliga,
lo que les obliga a
reorganizarse, a
por lo menos moverse de, okay, lugar.
Muy bien, bárbaro.
Eso es algo importante que les decía de la rutinas, resiliencia familiar. No, me refiero del poder hacer, uh-huh, resiliente. Cuando los roles se empiezan a enquistar, cuando los roles se empiezan a ser rígidos, tiende a lo patológico.
Va en serie.
Aquí estoy. Soy tu mamá. La misma.
Un dato curioso es que en el año 2015, esta urraca emprendió vuelo y jamás volvió a regresar a la casa de los Bloom. En el Instagram de la familia pueden verse las fotografías que documentan la vida de los Bloom y cómo es que Penguin formaba parte de esta importante etapa de la vida de ellos. En el 2019 y 2020, Sam compitió en campeonatos de surf adaptado, mismos los cuales logró conquistar con medalla de oro.
En serie.
Y Penguin lo que permite es que esos roles que ya estaban como enquistados se empiecen a mover. ¿Por qué? Porque empiezan a tener como una forma distinta de comunicarse por medio de Penguin. Entonces, una segunda idea es que además Penguin y una mascota puede fungir como puente de comunicación para el otro. Puede ser un soporte emocional en donde yo puedo, a través de la mascota, puedo yo comunicar cosas. Uh-huh. No es como literal, como de que yo le diga algo y lo va a comunicar. Uh-huh. Pero yo, a partir de lo que hago con mi mascota, de cómo la cuido, de cómo la trato o de cómo le hablo, puede empezar a fungir como un canal de comunicación para el otro.
Oye, perdona que regrese a esto. Sí. Hace un momento te decía, ¿no? Puede ser un pez, puede ser... O sea, es que yo me puedo sentir mayormente vinculado, digo, por la necesidad incluso de la respuesta de una mascota al ser, por ejemplo, un perrito. Y bajo esas circunstancias, acá lo vemos con un pájaro que a lo mejor no sé qué tanto esté ficcionado. Quiero pensar que sí, a lo mejor un poquito para efectos de la narrativa en la película, pero lo vemos actuar de ciertas maneras en que incluso el pájaro, la pájara, perdón, está ayudando a Sam, ¿no? A ciertas circunstancias y está como que la va guiando, incluso como que va siguiendo. Ignoro incluso cómo puedan actuar las aves en ese sentido, pero sí variará en este caso para esas dinámicas de lo que estás hablando. No sé, a lo mejor voy a poner un ejemplo bastante estúpido, pero a lo mejor alguien llega y el primo dice, oigan, a ver, ustedes voy a salir de vacaciones, me pueden quitar o cuidar o adoptar estos pececitos, a diferencia de que llegara con un cachorro, y que a lo mejor si alguien tiene uno de estos eventos traumáticos le podría ayudar o no en menor o mayor medida, y si la mascota tiene que llegar después del evento o si ya puede estar dentro del mismo dinámica familiar.
No, yo te diría que en verdad es todo. Okay. O sea, la respuesta para mí sería es abierta.
Ajá.
Porque no creo que haya como una dinámica así, una lógica como puntual, ¿no? O sea, creo que va a ser caso a caso, va a ser familia a familia. O sea, yo creo que hay el que se vincula con sus peces, hay el que se vinculó con su perrito, hay el que el perrito llegó antes y luego sirvió para el evento, hay el que estaba el evento y luego llegó una mascota.
O sea, lo importante es que es un, digamos, como un integrante extra a esa dinámica.
Y que yo me logro vincular a esa mascota. Uh-huh. O sea, yo creo que los elementos es que haya una mascota en particular y que yo me vinculo con ella de alguna manera. Yo genero un lazo emocional hacia la mascota en particular, ¿no? Y de ahí pues va a depender muchas dinámicas. Muchas personas yo creo que pueden compartir como la experiencia, o sea, ahorita que nos escuchan puede la mayoría de tener mascotas y yo sé que existe esa posibilidad de sentirme escuchado, sentirme soportado, sentirme contenido por mi mascota. Otro elemento que vemos muy claro en la película, que es a donde quiero llegar, es que además las mascotas, y en el caso de Penguin, pueden servir como voy a llamarlo así, en psicología se le llama objetos transicionales. Uh-huh. Los objetos transicionales son objetos que están externamente, pero que uno hace como una conexión interna y externa con el objeto, ¿no? Y entonces tenemos estos objetos en donde representan algo de ti, pero representan algo de mí y representan algo de sí mismos, ¿no? Entonces son transicionales porque por ahí transita como el mundo interno y externo, ¿no? Y aunque es cierto que podrían ser más en la infancia, como estos clásicos peluchitos, mantitas, la realidad es que los humanos tenemos objetos transicionales toda la vida. Y la mascota sirve como este objeto transicional, y en este caso Penguin, pero también porque es un objeto de identificación. Y eso es muy importante a decir. Y por eso creo que es tan valioso el lugar que ocupó Penguin en esta familia, por el lugar como de identificación para todos los miembros y de lo que les ayudó a procesar mentalmente a todos los miembros. Por ejemplo, el hijo mayor adopta a Penguin y sirve como un canal o un lugar de doble identificación para él. O en primera, porque logra en cierta forma entender a su mamá, ¿no? Porque es una pájara que está herida, es una pájara que no puede volar y es una pájara que está entonces incapacitada. Y entonces para mí, te diría que yo creo que el hijo mayor, en cierta forma, al cuidar de Penguin, estaba él procesando su culpa de haber lastimado a su mamá. Y es una forma como de ayudarla, por lo menos en lo simbólico y en lo mental, a sanar a su mamá. Entonces Penguin era como una forma de identificación de mi mamá está aquí con ella, ¿no? Y puedo darme la chance de reparar algo que no se puede reparar, ¿no? Eso en el juego mental, pues, puede ser muy sanador, puede ser muy a nivel por lo menos psicológico, porque en lo metafórico puedo yo empezar a entender que mi mamá no puede volar, puedo entender que mi mamá, pero además me puedo sentir que la estoy ayudando a repararla. Pero al mismo tiempo creo que Penguin para él es un lugar de identificación de él mismo. Hay una escena muy al principio, cuando lo están como cuidando, que él le dice, Penguin, ¿tú extrañas a tu mamá? ¿Porque la perdiste? ¿Tú la extrañas? Y yo creo que cuando él pregunta eso a Penguin, es como si él mismo se estuviera preguntando, ¿y yo extraño a mi mamá? Porque obviamente la perdí. O sea, mi mamá ya no me cuida, mi mamá ya está deprimida, mi mamá está ausente emocionalmente. Y es como si yo, al preguntarle a ella, a la pájara, pudiera hacer esa pregunta que no había podido hacer a nivel consciente. Y el ya formular una pregunta de forma en voz alta hace que la mente pueda empezar a procesar.
Oye, hermano, en algún momento hablábamos en la guía de un divorcio, que fue también un capítulo en especial donde hablábamos sobre historia de un matrimonio. Por cierto, pueden ir a buscarlo, como también pueden ir a buscar todos y cada uno de los que estamos hablando sobre resiliencia y demás. Son muchas de estas referencias que luego hacemos y por eso la importancia de este podcast. Estoy pensando en estos niños. En un momento platicábamos, ¿no?, sobre la culpabilidad y cómo actuaban incluso los pequeñitos. Quiero pensar que también un evento de estos, como el divorcio, puede ser también una dinámica familiar diferente de esto que estás hablando, porque puede ser igual traumático, y en este capítulo en especial lo platicábamos. Y platicábamos también sobre el accionar de los niños, cómo pueden cambiar incluso su mismo comportamiento. Si vemos que ahorita en cualquier tipo de los eventos, sea un divorcio o algo así traumático, eventos como estos que puedan ser accidentes o pérdidas de empleo, como lo decíamos, etc., algo traumático, vemos que el niño empieza a tener como esos comportamientos de hablar con su mascota, de tener como esos diálogos, y hay alguien exterior, como un adulto, que le está restringiendo eso y señalando y diciendo, oye, pues es que, ¿cómo está? El niño está loco, o sea, ¿cómo empieza a platicar con su mascota y a través de eso. O sea, podríamos estar incluso haciendo algo peor para el caso de estar simbolizando esto que nos estás mencionando.
Digo, al menos de que lo que vayan a hacer sea retirar a la mascota para hablar directamente las vivencias y entonces tener comunicación sana, respetar los roles de cada papá, tener una forma muy madura de enfrentar la problemática, les diría, está bien. Pero si no, tienen que dejarlo. Okay, o sea, porque... Okay. Porque lo que estamos tratando de decir es que la mascota puede ser un lugar donde yo puedo decantar mi vivencia mental, y en ese decantarlo, el acto mismo de decantar hace que yo lo pueda entender mejor. Puedo entender cosas que no estaba entendiendo. O sea, pues el hijo mayor, yo me atrevería a decir, un poco como aquí en el juego de lo que hacemos, que quizá él no sabía que extrañaba a su mamá. O sea, hasta que no le pregunta a Penguin que extraña a su mamá, quizá él no sabía que él extraña a su mamá. Y el ya poder verbalizar, yo extraño a mi mamá, o sea, tener ese componente mental, es muy sanador. Porque si no, las experiencias quedan como difusas en la mente, quedan como no procesadas. Y por eso es muy importante esos objetos de reflexión en el sentido de reflejarme en, de dialogar con, para que yo en el diálogo genere un elemento nuevo mental que me pueda hacer entender quién soy. No, obviamente Penguin, ahorita vamos a ir para allá, pero Penguin no repara a la mamá, no es como que tenga un poder mágico, hace que la mamá camine y entonces ya, ¿no? Así, que sería como un elemento muy de una familia muy hacia lo patológico, ¿no? Esos elementos existen, ¿no? En alguna ocasión llegué a conocer como un caso, no lo traté yo, pero era una familia había perdido a un hijo. Y entonces en el camino de la familia llegaban a fantasear que el hijo aún estaba. Entonces si se movía una pelota, por ejemplo, decían, híjole, ahí está mi hijo, ay qué lindo, mira, siéntate. Y le hacían un lugar en la mesa y en su cama le ponían su ropa para que se vistiera. O sea, elementos muy mágicos que no estaban procesando la pérdida, ¿no? Estaban en un rol muy patológico del procesamiento familiar. En la película no pasa eso, o sea, no es como que Penguin de repente le reviva la capacidad de la mamá, pero sí sirve como elemento para yo poder procesar mis experiencias mentales de dolor frente a esta situación. Porque pasa lo mismo hacia la mamá. Penguin también sirve para ella como un doble elemento de identificación, también sirve como objeto transicional para ella. ¿En qué sentido? Al inicio de la relación, obviamente ella está toda muy deprimida y hasta enojada, ¿no? Con la pájara, y dice, esta pájara yo no la quiero, sáquenla de aquí, ¿no? Y ni siquiera quiero cuidarla, ¿no? Y bueno, hay momentos en donde se ve obligada a hacerlo, ¿no? Pero una vez que empieza a hacerlo, también tiene el mismo juego como doble que el que tiene su hijo. Por un lado, ella puede verse a sí misma en la pájara, y eso es un elemento importantísimo de hacer. Cuando ella ve a una pájara herida, que no vuela, que no puede hacer su vida, ella empieza a ver cómo se ve a sí misma, ¿no? El entender así me siento desvalida, me siento que ya no puedo volar, me siento que ya no puedo hacer mi vida. Y entonces, Penguin me sirve para yo poder entender cómo estoy. Pero al mismo tiempo, Penguin le da la oportunidad como de retomar sus roles. Le da la oportunidad de volver a cuidar a alguien. Cuidar a alguien puede ser muy reparador para un corazón. Y entonces ella puede retomar mucho, por ejemplo, el rol de mamá, en el rol de cuidado que extrañaba, que sentía que ya no era útil para sus hijos. Y el simplemente cuidar a Penguin, sanarla, verla, darle de comer, empieza ella a mentalmente procesar como lo que han de estar sintiendo sus hijos, lo que han de sentir de que ya no estoy presente en sus vidas. Y algo que hace muy padre la experiencia, la anécdota de la película, es que además Penguin la ayuda a salirse de ese lugar. Cuando la ayuda a salirse de la casa, que dan a entender que no había salido en ese año, dos años que llevan, no habían salido de la casa, por Penguin es la primera vez que ella sale al jardín, ¿no? Y entonces a lo que quiero llegar es de que efectivamente estos componentes, en este caso las mascotas, nos pueden ayudar a que nos movamos del lugar, no solo porque nos ayudan a entender cómo estamos, o no solo nos ayudan a soportarnos emocionalmente, sino porque quizá nos van a ayudar a salirnos como de una zona de confort en donde ya estábamos estancados.
Oye, ¿qué tan necesario es para el ser humano sentirse, ¿no?, en ese tipo de mecanismos de fluir, en el sentido de que tiene que estar dinámico su entorno, que lo vemos precisamente en esta Sam, para poder estar generando esa ruptura de lo que estaba en este círculo vicioso? Oye, brother, a ver, estamos en el punto en el que estábamos platicando sobre comunicar, sobre estar platicando en particular, ¿no?, de estas dinámicas que cambiaron y los roles que estuvieron asumiendo. Y entonces, ¿cómo la comunicación que tú decías es importante para poder, en este caso, fluir a través de una solución, y cómo entonces Penguin funciona a partir de eso? Vemos algo muy particular en la película, que es cuando hay una cena, una comida, una charla donde está mamá, y la mamá ahí de Sam's como que es la que detona, digamos, como el estrés, se empieza a tensionar y friccionar en las ciertas cosas, y a partir de eso es cuando empiezan a salir las posturas, se empiezan a platicar, digamos, un esposo, un Cameron diciendo, oye, yo me siento muy oprimido, yo no sé qué hacer, yo intento con bajo estas circunstancias y tú me estás condenando de que yo me veo muy no, yo lo estoy sufriendo, incluso por igual, ¿no?, de ciertas maneras, a los niños también, que se les dice váyanse para allá, y bueno, pues también así como yo quisiera, más adelante empieza a, y es donde conocemos que siente la culpabilidad. ¿Cómo y en qué momento la comunicación se convierte, tú decías, ¿no?, esta falta de comunicación, que es lo que detona mucho estas partes, pero a lo mejor necesario para así plantearse, se tiene que intervenir por un tercero y entonces procesarse a través de otros elementos, o finalmente cuando algo ya sucede como esto y entonces sí se platica? Quiero pensar cuando hay, por ejemplo, un alejamiento en pareja, cuando ya durante mucho tiempo han tenido un conflicto y se deja pasar, y ya al mínima cosita el dejar, voy a caer en un cliché, ¿no?, pero no bajar la tapa del excusado y cosas así, ya puede ser como conflictivo para la pareja, porque nunca se habló el evento de hace 2 años en el que a lo mejor el vato sí volteó a ver a una morra que pasó y fue como algo que a partir de eso le empezaba a generar cierto disgusto. ¿Cómo todas las cosas que no se hablan, toda la falta de comunicación puede llegar a problematizar algo aún a cierto punto? ¿Y cómo es que esta familia, ante esta circunstancia, en esta acción en particular, en esta comedia que te digo, empieza cada uno a desahogarse? Y creo que es como ya la solución final, parte de esta película.
O sea, yo me atrevería a decir que más bien es... Penguin autoriza el que la familia pueda romper el silencio. O sea... Me parece que Penguin, la experiencia de tener a Penguin, permite que la familia llegue a romper el pacto de silencio que tenía. Como que los factos. Hace varias cosas Penguin. O sea, cuando una familia está muy debilitada por el estrés, por sus situaciones traumáticas, por el evento difícil, digamos que están muy débiles como para poder enfrentar los elementos de ansiedad que genera hablar del tema. Hablamos de un tema, o sea, un evento muy difícil, y genera ansiedad, genera estrés.
Va en serie.
Recomendación de Va en serie.
Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the quest?
¿Qué rol tienes asignado en tu familia? ¿Crees que estás siendo un buen padre? ¿O qué tal tus hijos? Uno de los nuevos clásicos que retrata perfectamente las complicaciones y estereotipos de una familia disfuncional, pero en particular de las figuras parentales. Esta es la serie de Malcolm, el de en medio, y en el capítulo 17 de nuestro podcast hablamos sobre familia y parentalidad. Una madre controladora, un padre bondadoso y unos hijos problemáticos no son necesariamente lo que aparentan. Si somos conscientes, podemos mejorar nuestra función en la familia.
Malcolm, hoy presentamos...
Va en serie.
Entre más debilitados estén, más van a recurrir a elementos como disfuncionales, como los que decíamos hace rato, ¿no? Violencia, adicciones, etc. O simplemente van a recurrir al silencio, al que es un tema tabú. Para que la familia pueda... enfrentar la ansiedad de hablar del tema y hablarlo de todas las experiencias, la familia tiene que fortalecerse. Y Penguin, yo pienso que ayuda a fortalecer a la familia porque poco a poco fue procesando estos elementos. Por ejemplo, tan solo Sam es gracias a Penguin a que puede retomar su vida fuera de casa, puede empezar a sentir placer otra vez, empieza a sentirse contenta cuando lo cuida, como que reactiva el apego. Eso es algo muy importante a decir. Su apego ya estaba como desconectado, es decir, como la capacidad de yo conectar con alguien estaba desenchufado, y Penguin reactiva el apego porque entonces puedo cuidarte, puedo contenerte, puedo imaginar cómo te sientes. El que la, y también ayudó a procesar a los demás. Al papá también le ayuda como un puente de Penguin para algo, porque Penguin para el papá le sirve como un puente para comunicar las cosas a Sam, ¿no? Hay momentos en donde Sam está tirada en el suelo y entonces Penguin va y llama, ¿no? Y entonces el papá va, o el papá va y le dice a ella las cosas que hizo Penguin, ¿no? Y entonces ella se pone contenta. Es decir, también para el papá sirve como un puente de comunicación. Y entonces esas cosas hace que la familia esté un poco más dispuesta a romper el pacto de silencio. Y creo que eso es lo que logra Penguin. Logra hacer que la familia se sienta más fuerte, más unida además, porque eso es otro elemento que era un puente en común entre todos. Todos querían a Penguin, todos se preocupaban por ella, todos le daban de comer. Y entonces también sirve como ese hilo que los empieza a reunir y los empieza como a volver a tomar. Y entonces algo que se me hace muy bien de la película es precisamente, yo creo que más bien esa comida familiar empieza un poco como a charlar cosas, pero creo que el momento decisivo de la ruptura del pacto de silencio es cuando Penguin de hecho se va. O sea, el Penguin se va por este evento de las otras urracas, y entonces es ya tanto el nivel como de dolor que no le queda de otra a la familia más que hablar, ¿no? Y de hecho, bueno, pasa que la madre ve el video del hijo, ve que él se quiere morir, ve que él se siente muy culpable, y entonces llega como un punto en donde ya es necesario romper el silencio, ¿no? El papá inclusive llega como a intentar mantenerlo, y ella, la mamá, dice, no, ya, cállense, ¿no? Tenemos que hablar de esto. Pero en verdad creo que se logra hablar porque ya estaban más fortalecidos. Pero es muy importante decir que precisamente es un elemento muy importante de la resiliencia a nivel familiar, es decir, de poder superar estas situaciones, es el poder mentalizar y procesar la experiencia emocional hablando como familia. ¿Por qué? Porque precisamente son sentimientos muy distintos cada miembro familiar. Cada miembro familiar puede sentir una cosa muy diferente. Y yo entender eso puede ser difícil. Por ejemplo, que yo, que frente a una molestia, por ejemplo, de un familiar, o en este caso la película, que un miembro sienta culpa, pero el otro sienta coraje, pero el otro sienta quizá agradecimiento, qué sé yo, puede ser difícil de entender cuando estamos muy debilitados. Porque yo quiero que sientas lo mismo que yo. Yo quiero que también le tengas odio a esa persona. Yo quiero que también estés enojado, ¿no? Con, no sé, familias que luego están muy deshechas porque quizá el papá abusó de alguna de ellas, en el sentido de una familia, ¿no? Y entonces pudiera pasar que una esté muy enojada con el papá, lo odia y quiere que todas odien al papá, ¿no? Pero puede haber una hermana que diga, yo no lo odio, yo lo amo. Y eso dices, no, estás mal, debes de entender, yo como yo lo odio, tú tienes que odiarlo. Eso no sirve. Hay que entender que cada miembro tiene una experiencia emocional muy distinta frente al evento y que cada una es muy válida. El poder hablar ya de lo que cada uno vivió, que es lo que pasa ya cuando hay esta ruptura en la familia al final. Bueno, no ruptura, sino esta crisis. Si te fijas, se dicen de manera muy corta sentimientos muy complejos. La mamá le dice, sí, mira, no te odio, pero odio ese día, odio ese momento, odio haber subido.
Cuando el niño se siente culpable.
Yo sé que no es tu culpa. Yo sé que no te odio, pero también entiéndeme. O sea, también sí, yo agradecería que no me hubieras avisado, ¿no? Pero no es que ya te deje de amar. Así de complejo es. O sea, así de ambivalentes pueden ser los sentimientos. Y el hijo dice, pues sí, yo me siento muy culpable, pero te extraño y también odio que ya no me hables, ¿no? Y entonces, eso es un elemento importantísimo que sería necesario para progresar, que es el hablar de lo que ocurrió, tolerar las cargas emocionales que conlleva, es decir, si alguien llora, si alguien está enojado, si alguien está muy triste, y poder entre todos empatizar con lo que cada uno siente y ponerle un nombre, una palabra a eso.
Oye, y si nunca llega ese evento para charlar, si nunca llega el momento para que se abran esos corazones, esas discusiones y puedan entonces intercambiar estos sentimientos, ¿a dónde se llega y cómo entonces sí podría abrirse ese vínculo? Estamos hablando en este caso de la importancia de una mascota, pero quiero pensar en alguien, por ejemplo, una familia en el que no tenga, como digamos, estos elementos, y yo te lo decía al inicio incluso de la misma, cuando preparábamos el tema, brother. Esta familia Bloom, bueno, pues también se puede ver que vive pues acá como en un tipo Beverly Hills, acá donde hay toda una bahía y observan y tienen como digamos mucha posibilidades económicas, entre comillas, que le permite, digamos yo, y lo identifico así particularmente a una Sam, pues entrar a kayak, a todos estos elementos. ¿Qué es lo que radica, digamos, que se le pueda permitir o no ese tipo de comunicación y que se abran esos corazones en cierto momento?
Bueno, lo del kayak es un elemento muy favorable para ella. O sea, también ahí encuentra ella una tutora muy importante. Es un elemento muy importante esta maestra que encuentra, porque es muy cálida y es, además, la avienta a hacer cosas. Y entonces creo que el poderte restituir en algo nuevo puede ser muy reparador.
Eso ocuparíamos todos en algunas circunstancias, así salir de ese confort, sí, y enfrentarnos de nueva cuenta al mundo.
Y encontrar como una forma diferente, como de...
Es que te lo digo ahorita, en una pandemia en la que seguramente muchos se...
Yo creo que todos estamos intentando encontrar nuevos lugares para vivir. En cuestión de lo económico, no me parece que ese sea un elemento importante. Hay muchos ejemplos de familias muy adineradas que están hechas un desastre. O sea, que en verdad familiarmente están destruidas, que los vínculos son terribles. O sea, no ubico de qué manera.
No es el elemento de éxito, digamos.
Ubico que lo económico te puede brindar quizá mejores terapias de rehabilitación y esas cosas, pero eso es muy criticable, porque ¿por qué el dinero tendría que darte eso, no? Eso ya habla más de otro tema, ¿no? Que tendría que ver con la estructura económica, y no veo por qué el tener dinero te tendría que darte mejores atenciones médicas, ¿no? Eso es una estupidez.
Claro.
Pero en cuestiones emocionales no tendría que ser el elemento a favor. El elemento a favor es que la familia son los vínculos, el apego, la mentalización, la capacidad de comunicar, de entender, de empatizar y de poder hablar y representarlo mentalmente, simbólicamente.
¿Y cómo llega en ese diálogo? Te decía en un momento, si no se llega a través de una manera natural, un tercero, podríamos obtener?
Llega un momento en que se habla y se repara, o llega un momento en que surge una crisis.
Okay.
Se rompe la familia y muy posiblemente eso se haga un trauma transgeneracional. Porque hay que entender que las vivencias emocionales se representan en nuestra forma de vincularnos. Entonces, yo voy a replicarlo con mi familia, lo voy a replicar con mis hijos, lo voy a replicar en mis generaciones que siguen, y se va a convertir como en una clase de como de estigma familiar, ¿no? Y entonces, muy posiblemente, si yo no lo reparé en su momento, se va a ver en nuestra segunda, tercera generación afectada.
Oye, brother, había algo que trataste sobre el placer, que recuperar el placer, y de algún momento Sam como que se... generaba a sí misma, ¿no? Como esa necesidad. Cuando hay eventos traumáticos, cuando alguien sufre de algo, ¿cómo recuperas? ¿En qué momento adquiere, digamos, ese gusto por permitirte sentir placer y de nueva cuenta gustar de las cuestiones cotidianas y particularmente incluso hasta una dinámica familiar en la que a lo mejor yo me sentiría culpable de estar disfrutando de algo cuando alguien de uno de los elementos a lo mejor es el que mayormente está sufriendo una circunstancia física, emocional, y a lo mejor el irse, estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, imagínate chicos adolescentes en el que le sucede algo así y viene la fiesta de fin de semana y el adolescente pues quiere pedir permiso para salirse. Oye, no, te tienes que quedar porque estamos sufriendo todos, ¿no? Porque a lo mejor el lenguaje está implícito en ese sentido y no, pues eres adolescente, pero ahora te tienes que poner a sufrir con nosotros. O sea, ¿cómo podría mezclarse todo eso y cómo es que entonces sí te permites el placer y cómo viene a partir de eso trabajarse? Vaya.
O sea, es que obviamente cada familia va a ser un caso diferente, ¿no? Y lo que planteas es interesante, porque sí es cierto que las familias luego tenderán a generar como un tipo de como de pacto, como de ritual, ¿no? Y en ese pacto luego pueden ser pactos muy nocivos, como el de todos vamos a sufrir, como el de no se permite disfrutar, como el de no se permite que tú hagas tu vida, no se permite que tú hagas tu familia, ¿no? Y o sea, eso es real, eso existe, ¿no? Eso, ese tipo de como de alianzas. La idea sería que claro que el disfrute tiene que ser un elemento a restituirse dentro de la familia, ¿no? Para lograr el disfrute tienen que pasar varias cosas, como darle lugar a hablar del dolor, a entender el dolor, pero también implica como dar oportunidad de que poco a poco las personas que habitan la familia puedan como ir restituyendo partes de su vida diaria. O sea, es importante que se haga una nueva cotidianidad. Por ejemplo, en la película vemos cómo al final se restituyó mucho de la cotidianidad. La mamá entonces ahora sí ya preparaba el desayuno, ya les daba otra vez la despedida, al chico grande le vuelve a dar su beso. Se vuelve a instalar como una nueva cotidianidad que a veces se pierde con el tema de estar todos sometidos al sufrimiento. El restituir una cotidianidad, el restituir rituales, que sean rituales de, pues sí, como de placer o de, o parecidos a los que teníamos antes, nos vuelve a dar como una inercia familiar. No sé si me explico, sí, ¿no? Claro. Entonces volvemos a vernos los sábados para ver la película, u otra vez, no sé, nos vamos a las comidas familiares. Esas cosas empiezan a meterle vida a la familia, ¿no? Y entonces habrá que permitirlo. O sea, sí es cierto, también lo decíamos en algún capítulo, que obviamente hay un primer momento en donde lo entendible será que uno se pone en una postura como de victimización, ¿no? Híjole, nos pasó esto, estamos muy mal, me pasó esto, me siento terrible, etcétera. Pero uno tendría que avanzar a poderse como restituir de con roles más complejos, donde pues sí nos pasó esto, pero no solo somos este accidente, ¿no? Yo sí perdí la capacidad de caminar, pero no solo soy eso, ¿no? Ahora soy una kayakista, cambié mi rol, que yo creo que se ve muy representado en lo que tú decías, muy en lo de esta situación de las fotos. Es un momento donde ella se desahoga de su profunda frustración, se siente muy impotente de no poder volver a caminar, pero también es un momento o un elemento de necesito romper con eso que ya no voy a volver a hacer para darle espacio a algo nuevo. O sea, yo tenía que destruir con mi enojo ese rol de ser la que era surfista, si no me equivoco, para darle espacio para ahora ser la kayakista. O sea, si me explico, es importante que uno acaba también por romper como esos lugares al que uno a veces anhela o añora porque los extraña, pero uno tiene que dejarlos ir también para que entren nuevos roles, que no tienen que ser de víctima o de dolor, sino de otra constitución mental.
Y nuevos roles para toda la familia, no para aquel que sufrió. Y prácticamente estamos cerrando, hermano, como siempre, tener una invitación que siempre nos haces al final y que es como muy fuerte, como muy, digamos, motivador en ese sentido para que cada uno nos llevemos esa tarea y podamos empezar a generar a partir de esta escucha. E incluso yo siempre lo he dicho, ¿no? Y hemos reforzado mucho estos contenidos. El compartirlo, incluso este mismo podcast, si usted conoce, si usted tiene incluso en los mismos miembros de la familia, estoy pensando, brother, ahora que alguien se vea inmerso en una dinámica en la que hayan sufrido de algo y tú que ahora lo escuchas, a lo mejor el compartir este mismo audio puede funcionar para que todos los miembros de la familia pudieran empezar a generar, digamos, este tipo de cambio y o conciencia y a partir de eso pueda generar una herramienta para ese diálogo que se esté dando. Ya para despedirnos, mi hermano, ¿con qué invitación nos iríamos?
Digo, yo reforzaría el tema de las mascotas en el sentido de que yo creo que son un familiar más que hay que entender como el valor que tienen. Pueden ser muy, muy importantes para la vida de cualquier persona, ya sea una persona que vive sola, una familia, una pareja, un niño pequeño que apenas está teniendo a alguien. O sea, son seres vivos que tienen obviamente un lugar en el mundo, pero que además se pueden construir vínculos reales y sinceros con ellas. Y yo invitaría como que podamos reflexionar sobre qué lugar ocupa mi mascota en mi vida. Y además, porque habrá una parte en donde yo tengo que honrarla a la mascota, ¿no? No es un objeto, no estoy tratando de decir que son objetos que nos sirvan, sino que son seres que inclusive lo vemos en la película, que Penguin llega un momento en el que se va, ¿no? O que medio, bueno, entiendo como que cierra un poco el ciclo con la familia, ¿no? Pero ellos honran a Penguin en todo el trayecto, ¿no? Entonces, tener una mascota no es usarla, sino es como entender que uno se ayuda mutuamente, ¿no? Entonces, la invitación sería como poder validar el lugar que tienen sus mascotas en su vida.
Y evitar todas esas acciones que son violentas, que lamentablemente se sufren mucho y hay quienes en el abandono los pueden llegar a tener. Y Dani, rapidísimo para finalizar, ¿tienes mascotas tú?
Sí, yo tengo dos gatos.
Gatos, muy bien.
Y te diría que es muy real todo lo que hemos platicado hoy, porque mi experiencia es, yo tengo un gato blanco que se llama Camus y un gato negro que se llama Chimuelo. Y el primero que adopté yo es Camus. Y Camus es un gato que llegó a mi vida en un momento y yo estaba no tan bien emocionalmente y además estaba muy solo. Y Camus sirvió mucho para ayudarme a sanar y además sentir que había alguien a quien yo podía cuidar. Y además Camus llegó de una experiencia muy fea porque él veía en la calle a su mamá y a su hermana se la comen unos perros y a él lo logran salvar. Y entonces él llega muy como afectado y traumado, ¿no? Entonces la experiencia de cuidarnos mutuamente fue muy reparador. Entonces la invitación va por ahí, ¿no? O sea, en verdad pueden ser muy sanadores los animales.
Fantástico, yo tengo dos perros, Pelusa y Choc, que de igual manera tanto con mi nena y tenemos la oportunidad de estar ahorita con una pandemia como esta, por supuesto que es muy reparador y tener ahí. Dani Galván, psicoterapeuta, muchísimas gracias, mi hermano.
No, gracias.
Seguro que ya pensaste en tu mascota, o si es que aún no tienes, estás pensando en adoptar alguna. Tal vez sea un excelente momento, ¿no crees?
Va en serie. Búscanos en redes sociales, @veselpodcast.
Te invitamos a que visites nuestras redes sociales, donde tenemos contenido complementario de este y muchos más temas. Muchas gracias por escucharnos y compartirnos.
Y en el siguiente episodio de Va en serie.
Va en serie.
Iremos por una película más, una película que habla sobre la adolescencia, la amistad, la búsqueda de la independencia, una película animada y la más reciente de Disney Pixar. Nos referimos a Luca. Hasta entonces.
Va en serie.